Este próximo cuarto domingo del tiempo ordinario, San Marcos pone ante nosotros la asombrosa autoridad con que predica Jesús. Los escribas y fariseos eran expertos, doctores. Se habían sentado a los pies de un maestro, Gamaliel, por ejemplo. Habían aprendido muchas cosas de la escritura y de la ley, la habían desglosado en 613 preceptos, y poseían un discurso interpretativo, erudito, abstruso, difícil, oscuro y moralista, donde imponían pues, muchas cargas muy pesadas que ni siquiera ellos eran capaces de llevar. Jesús no es así, pero es que tampoco es un profeta de esos que interpretaban los fariseos y los escribas. Un profeta es alguien que en un momento de su vida es tomado por Dios, por Yahvé, y recibe una misión que supera absolutamente sus fuerzas. También en estos inicios del año litúrgico hemos leído pasajes del profeta Jonás, ese hombre que recibió el encargo de predicar en Nínive la conversión. Nínive era el prototipo de la ciudad pagana y atea, y él toma un barco en dirección contraria. Le supera absolutamente. Y cuando Dios le busca y finalmente le convence de esa manera tan curiosa, va a Nínive, predica, la gente se convierte y en lugar de ponerse contento, se pone muy triste porque ha fracasado, porque no se ha cumplido su profecía. Los profetas son así, son gentes que tienen una misión desproporcionada, que les supera por todas partes. En cambio, Jesús, ni hay un momento en el que reciba un contenido, una misión, ni tampoco su actividad y su vida en general está fuera de cauce. Es decir, da la impresión de que siempre puede más de lo que hace. Se retira a descansar con sus discípulos o a orar con su padre, a estar a solas. En fin, no está sobrepasado por una misión que haya recibido de un tercero y habla de algo que él tiene, que él conoce de primera mano. Nadie conoce al Padre más que el Hijo. No, la predicación de Jesús no es ni como la de los fariseos, ni tampoco como la de un profeta cualquiera. Jesucristo tiene una autoridad desconcertante. Habla de manera muy sencilla. Dice, se refiere a la realidad en directo, la mira de frente, y dice simplemente, haced esto, rezad de esta manera. Cumplid aquello, creed a lo de más allá. Por ejemplo, habla de da a conocer el misterio de la intimidad de Dios, la Trinidad, según le sale al paso. Habla del Padre, habla del Espíritu Santo, pero no teoriza, no analiza, no construye, no se sube a un estrado, no calienta la cabeza. O habla sobre todo del Padre, pero no explica cómo se compara la paternidad divina con la paternidad humana, sino que cuenta qué hace el Padre, cómo reacciona el Padre, cómo tratar a Dios como Padre. Lo más alto que dice respecto al Padre es la oración del Padre nuestro. O el misterio de la providencia, que es algo que supera la comprensión humana, cómo se compagina la libertad de Dios y la libertad del hombre. Pero tampoco en esto teoriza, sino que más bien pone imágenes infantiles de cómo las amapolas, las flores y los pajarillos, los gorriones, están cuidados por Dios Padre, que nosotros valemos mucho más que ellos. Algo que puede entender cualquiera. Y lo más grande que dice al respecto es una propuesta de cambiar vida, es de entrar, voltear la propia existencia, entrar como por la puertecita pequeña en el país de las maravillas de Alicia. Es buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se ordenará por añadidura. Así es la predicación del Señor. Es muy sencilla, tiene autoridad porque es de autor, porque él trae una realidad nueva. Él da inicio a lo que dice, hace posible al que escucha esas cosas que recibe. Es el autor. Igual que se dice que hay vinos de autor, o hay un cine de autor, o una cocina de autor, para referirse a obras que son originales y que son un nuevo inicio, también la predicación de Jesús es de autor. Y como esta autoridad del Señor es desconcertante, ahí están sus milagros para mostrar con obras que aquello es verdad. Los milagros son predicación en acto. Jesús no libra una cruzada contra la enfermedad o contra la muerte. Curando manifiesta de manera sensible que aquí está el Dios de la salud, resucitando que aquí está el Dios de la vida. Aquí está el Dios Todopoderoso. Sus milagros son como la confirmación. Recordamos aquella vez en que le traen un paralítico y el Señor le dice, tus pecados quedan perdonados. La gente se escandaliza. Y el Señor dice, ¿os parece demasiado? ¿Qué es más fácil, decir eso o levántate y anda? Y cura a aquel hombre para mostrar que lo primero era verdad. Bueno, esta es la grandísima autoridad de Jesús. Por eso San Marcos, en el Evangelio de este domingo, dice que todos estaban asombrados y estupefactos. Deberíamos entretenernos en esta actitud del pueblo, en este desconcierto, en este asombro, en esta estupefacción. Creo que queda bastante bien reflejado en esta breve imagen de la serie de Chosen.
Es la hora.
Si no es ahora.
¿Cuándo?
Los han dicho que un tipo va a contar chistes por aquí.
No son chistes. ¡Bernabé!
¡Hola!
¡Qué alegría!
¡Qué alegría verte!
Oye, eres tú. Eres el hombre de la taberna.
No, oye, los he seguido. No sé qué estoy haciendo aquí.
Anda, ven, hombre.
Solo queríamos saludar. Iremos a buscar un buen sitio.
Quédate. Por favor. ¡Simón! Este es el hombre que nos consiguió el monte. Convenció al terrateniente de que valía la pena.
Ah, bien hecho. Gracias, soy Simón.
Judas.
Bienvenido, Judas. Seguro que la predicación te encantará.
No me lo perdería.
Aquí están los clientes.
¿Empezamos?
Bien, pues vamos a dar un pasito más y a considerar la aplicación a nuestro momento de esta autoridad de Cristo, a la autoridad del cristiano hoy. Hoy vivimos en un momento singular, totalmente novedoso en la historia del cristianismo y es la post-cristiandad. Durante 1000 años o incluso un poco más, ha habido una civilización impregnada de la fe y que ha pasado a partir de la modernidad, de la edad moderna y sobre todo con la posmodernidad, aquello ya es algo totalmente superado, esa organización social con esos estamentos, con esos principios. Y hoy conviven una minoría muy minoritaria de cristianos que todavía piensan o anhelan, añoran la cristiandad, Y no tanto la medieval, sino la de hace 50 o 100 años, es decir, una sociedad cristiana impregnada por el cristianismo. Y la inmensa mayoría que piensan que no la cristiandad, sino el cristianismo está superado. La diferencia entre cristiandad y cristianismo es que el cristianismo es un encuentro personal con Cristo, mientras que la cristiandad es un tipo de civilización moldeada por el cristianismo. Y el cristianismo es capaz de moldear muchísimas civilizaciones, muy distintas civilizaciones. De hecho, tenemos por delante el gran reto, no de retomar la organización medieval, evidentemente, ni siquiera la del siglo pasado o la de hace 40 años, sino construir una nueva civilización del amor, impregnada por el Evangelio. Por eso, hoy existe en la sociedad una grandísima desconfianza hacia el cristiano y hacia la iglesia. La predicación de la iglesia y del cristiano no es atendida, es rechazada. Es como algo ya de ya vi, algo superado, algo que ya no tiene nada más que decir y que se ha demostrado falso, ha dado de sí pues lo que ha dado de sí, de otra época. Pero vivimos justamente en la superación de aquello. Por eso hoy, más que nunca, comunicar es distinto de transmitir. Esto se puede entender muy fácilmente con el ejemplo de la pandemia que hemos vivido hace no mucho tiempo. Informar, comunicar que existe una pandemia no es lo mismo que transmitir el COVID. El COVID se transmite por contagio. Se informa, en cambio, pues simplemente por vía telemática. Y el Evangelio se transmite. No se notifica, no se comunica, sino que se transmite. Es una realidad. Cristo transmitía algo real, cambiaba, performaba. Y hoy el cristianismo se transmite exactamente igual. Hay una cadena de transmisión desde Cristo hacia el futuro del acontecimiento del Dios hecho hombre de unas personas a otras, por contagio, por afinidad. No por información, por eso las nuevas tecnologías, aunque ayudan a la evangelización, sin embargo en sí mismas no evangelizan, porque no contagian. Los virus no corren a través del espacio sideral, de las ondas, sino de la cercanía física. Por eso hoy es más importante que nunca la transmisión, la conciencia de que es la hora de la verdad, que ni el gnosticismo, que es pues esa herejía que hace consistir la salvación en conocimientos, ni el pelagianismo, que es otra herejía que entiende que la salvación consiste en comportarse moralmente de forma intachable, ni la argumentación, ni las estrategias transmiten la fe, sino la hora de la verdad, la hora del encuentro, el encuentro con Cristo o el encuentro con aquel que tiene a Cristo, que tiene el virus. El cristiano es un puente, y un puente une dos orillas y por tanto se apoya en dos orillas. Y el apóstol, hace 2000 años y hoy, es alguien que une el amor a Cristo y el amor al mundo. Es alguien que tiene experiencia de Cristo y está enamorado de Cristo, y a la vez entiende el mundo en que vive y lo ama. Ama a este mundo, no a un mundo utópico que no existe, hipotético, sino el mundo real, que solamente se puede amar en la medida en que se entiende. Es más, en la medida en que un mundo está alejado de Dios y se entiende por qué está alejado de Dios y lo que eso supone, el apóstol siente misericordia, siente ternura, siente como Cristo llora delante de Jerusalén, así el apóstol llora ante el mundo. Es un puente, por tanto, une las dos riberas, a Cristo y al mundo que le toca vivir. Y por eso el apóstol y la actividad apostólica y el puente es un fin en sí mismo, no es un medio para conseguir unos resultados. Se puede decir que la evangelización es una acción inmanente, es una acción perfecta. Hay dos tipos de acciones, aquellas imperfectas, se llaman así porque conducen a la consecución de un fin, y en cuanto se logra ese fin ya cesan las acciones. El que quiere ganar una carrera corre para ganarla, pero una vez que la ha ganado deja de correr. El que quiere terminar un trabajo se esfuerza para terminarlo, pero una vez que lo ha terminado deja de trabajar. Y en cambio hay acciones perfectas, que son un fin en sí mismas, como es el diálogo de amigos o como debería ser el juego. Y también la evangelización es una actividad inmanente, es un fin en sí. Es el amor es una acción inmanente, es amar por amar, no para conseguir algo. Y así la evangelización es amor, es el amor a Cristo y el amor al otro. Por eso es tan distinto, y esto es fundamental que lo entendamos, el ser apóstol y el tener eficacia. Cristo no tuvo eficacia. Cristo fue abandonado, murió prácticamente solo en la cruz. Decía Benedicto XVI en un encuentro con sacerdotes que la Iglesia debe evangelizar aunque nadie se convierta. Pero es un deber de amor, ofrecer en la oscuridad ambiente un punto de luz, como una luciérnaga en la noche, que haga posible que si alguien quiere convertirse pueda hacerlo. Es un servicio, pero no es un trabajo corporativo a favor de una institución o de unas ideas o en contra de nada, sino que es un ofrecimiento, un servicio. Bien, esto es lo fundamental, ser puente que una a Cristo, la autoridad de Cristo, con nuestros contemporáneos. Por tanto, pues todos los razonamientos, argumentaciones, no sé, tácticas, sistema, eso en sí mismo es instrumental, no es lo importante, no sirve, por sí no transmite. Transmite quien tiene a Cristo, entonces le puede contagiar. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, voy a hacer tres sugerencias, tres modos de poner en contacto con Cristo, tres modos de cómo hoy experimentar esa autoridad de Cristo, palpar que Cristo es, y el cristianismo es una religión de autor, que provoca, cambia la realidad. Tres ejemplitos. En primer lugar, el testimonio, testimoniar a Cristo, el testimonio de Cristo. Recuerdo una niña de 7 años, una cosa así, que una vez decía, hoy he hecho apostolado. En su colegio tenían de vez en cuando tiempos para que quien quisiera pudiese pues bajar a la capilla y confesarse. Y decía, hoy he hecho apostolado porque me he ido a confesar en el tiempo que teníamos para confesiones. He vuelto y le he dicho a mi amiga, me he confesado y estoy muy contenta. Y entonces ella se ha levantado y ha ido a confesarse. Ha vuelto y los dos hemos ido donde otra compañera y hemos dicho, nos hemos confesado y estamos muy contentas. Y ha ido, se ha levantado y se ha ido a confesar. Es el testimonio sencillo del contacto con Cristo. El testigo es incontestable. Que me he confesado y estoy muy contenta no tiene vuelta de hoja, no se puede discutir, es un hecho. El otro lo puede creer o no, lo puede querer experimentar o no, pero uno ya ha sembrado la semilla, ha dicho algo con autoridad, algo que tiene experiencia de que funciona, tiene realidad, tiene verdad. Un segundo modo, además de ser testimonio de Cristo, ser imagen de Cristo, que es un paso más. Ser imagen de Cristo fundamentalmente con el amor. Amar de manera superior a lo humanamente imaginable, esperable. Tener el amor de Cristo. Y no para aparentar, sino sinceramente. Tener a Cristo, ser un reflejo de Cristo. Bueno, ahora estos días está de moda La Sociedad de la Nieve, esa película de Bayona que aspira a algún Oscar. Y al margen de distintas opiniones sobre la fidelidad de la película a los hechos y sobre todo a las disposiciones de los protagonistas, ahí entre todos los accidentados hay uno que es una estrella, que llama especialmente la atención, que es Numa Turcati. Numa Turcati es un joven que fallece con 25 años el 11 de diciembre del año 72, ahí en la nieve, y que es un hombre de una arraigada fe que ha aprendido, leyendo el Evangelio, que no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Luego, en esta circunstancia tan dramática de los Andes, lo pone en práctica. Y todo el mundo se queda asombrado de su entrega, de su generosidad. Y al fallecer, tiene entre las manos un papelito donde acaba de escribir esta frase de San Juan, o sea, de Jesús, que se recoge en San Juan. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y justamente cuando leen ese papel, recién fallecido Numa, dos de ellos, Parrado y Canessa, toman la determinación de al día siguiente ponerse en marcha para buscar un sitio poblado y pedir auxilio. Una misión que era altísimamente arriesgada, porque suponía caminar sin rumbo y dormir al raso, como efectivamente sucedió durante 10 días en plena nieve. Bien, vamos a ver un pequeño testimonio de este hombre, de este joven, y de su capacidad de amar, que es la segunda manera de testimoniar o de acercar, poner en contacto con Cristo. Es imagen del amor de Cristo.
Numa Turcati nació el 30 de octubre de 1947 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Tenía 24 años cuando abordó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Numa era estudiante de Derecho y su hermano Daniel lo describe como una persona de valores muy fuertes, muy amigo de sus amigos y muy familiar. Numa era capitán del equipo de fútbol Loyola FC, creado por exalumnos del colegio seminario. Aunque no tenía conexión con el equipo de rugby, fue invitado al viaje a Chile por su mejor amigo, Pancho Delgado. Numa fue una parte muy importante del grupo y formó parte de varias expediciones. Desafortunadamente, una herida en su pierna deterioraba su salud poco a poco. Finalmente, Numa fallece el 11 de diciembre de 1972, luego de 61 días de supervivencia. Según el relato de sus compañeros, al morir, Numa sostenía en su mano un papel con un pasaje del Evangelio. Él mismo decía, «No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos». En honor a Numa, el equipo de fútbol Loyola cambió su nombre a Numa Turcati. Aunque poco se sabe de Numa, en su libro Milagro de los Andes, Nando Parrado dice lo siguiente. Aunque la mayoría no lo conocíamos antes del accidente, se había ganado rápidamente la amistad y admiración de todos los supervivientes. Numa dejaba sentir su presencia a través de actos heroicos silenciosos. Nadie luchó tanto porque sobreviviéramos. Nadie nos inspiró tanta confianza y nadie mostró tanta compasión por quienes más sufrían. Otro de los sobrevivientes, Antonio Vicentín, describe a Numa como un tipo callado, reservado y con cara de bonachón. Dice, recuerdo participaba en todas las actividades porque su fuerza física y su interés mental eran increíbles, hasta que empezó a decaer a causa de sus heridas. Su hermano Daniel Turcati dice, fue un tipo común y corriente. Era muy deportista, le gustaba mucho jugar al fútbol. Por su parte, en entrevista con CNN, Roberto Canessa, otro de los sobrevivientes, expresó: Numa dio todo de sí. Yo fui más egoísta, me administré más, me cuidé a mí mismo. Cuando dicen amar al prójimo como a ti mismo, no es amarlo más que a ti mismo, hay que guardar un poquito de uno. Hay que soñar con los angelitos, pero tener algún diablito. Y Numa no. Numa se entregó totalmente y la montaña lo destruyó. Esto en relación a su humildad y demostrando así cómo ponía el bienestar de los demás antes que el suyo mismo.
Bueno, impresionante Numa. Bien, en tercer lugar decía tres modos de poner en contacto con la autoridad de Cristo. El testimoniar a Cristo, ser imagen de Cristo y en tercer lugar llevar a Cristo. poner ante Cristo, es decir, aconsejar a las personas que se acercan al pan y a la palabra, al sagrario y al evangelio. Regalar un evangelio, un librito que ponga delante la imagen de Cristo, o aconsejar la visita a un sagrario cuando no haya nadie en la iglesia, pasar ahí un segundo, una vez y otra, se termina creando dependencia. No tenemos que defender a Cristo, se defiende solo. Lo único que tenemos que hacer es presentar a Cristo a la gente, animar a la gente a que se acerque a Cristo. Chekhov, Anton Chekhov, fue un hombre pues más bien agnóstico, pero que sí tenía fe. Y en uno de sus cuentos, El estudiante, narra a un estudiante de teología que por vacaciones de Semana Santa vuelve a casa. Y el día de Jueves Santo acude a los oficios, vive en una casa en el campo, y el Viernes Santo también acude a los oficios, y de vuelta a casa, dando un paseo, se pasa por una finca vecina, donde encuentra ahí en el porche de la casa, calentándose al fuego, porque la noche es fría, a una madre con su hija. Y se sienta a calentarse y conversan, le explica por dónde viene y les cuenta lo que ha escuchado la tarde anterior en los oficios del Jueves Santo, la escena de la pasión del Señor, y concretamente ese momento en el que Jesús es apresado, es conducido a casa de Caifás, y ahí en el patio, Pedro, que está de incógnito siguiéndole de lejos, le niega tres veces. Jesús se asoma, le mira. Pedro se da cuenta que se ha cumplido la profecía de Jesús de que le iba a negar esa noche tres veces, y saliendo fuera llora amargamente. Y cuenta Chekhov que ocurre lo siguiente en la madre y en la hija que escuchan esta historia.
¿Acaso no te he visto hoy con él en el huerto? Y él lo negó por tercera vez. Justo después de eso, cantó el gallo y Pedro, mirando desde lejos a Jesús, recordó las palabras que él le había dicho durante la cena. La recordó, volvió en sí, salió del patio y rompió a llorar amargamente. El Evangelio dice, tras salir de allí, lloró amargamente. Así me lo imagino, un jardín tranquilo, muy tranquilo y oscuro, muy oscuro, y en medio del silencio apenas se oye un callado sollozo. El estudiante suspiró y se quedó pensativo. Basilisa, que seguía sonriente, sollozó de pronto. Gruesas y abundantes lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella interponía una manga entre su rostro y el fuego, como si se avergonzara de sus propias lágrimas. Lucrecia, por su parte, miraba fijamente al estudiante, ruborizada, con la expresión grave y tensa, como la de quien siente un fuerte dolor. Los trabajadores volvían del río, y uno de ellos, montado a caballo, ya estaba cerca y la luz de la hoguera oscilaba ante él. El estudiante dio las buenas noches a las viudas y reemprendió la marcha. De nuevo le envolvió la oscuridad y se entumecieron sus manos. Hacía mucho viento, parecía, en efecto, que el invierno había vuelto y no que al cabo de dos días llegaría la Pascua. Ahora el estudiante pensaba en Basilisa. Si se echó a llorar es porque lo que le sucedió a Pedro aquella terrible noche guarda alguna relación con ella. Miró atrás. El fuego solitario crepitaba en la oscuridad y a su lado ya no se veía nadie. El estudiante volvió a pensar que si Basilisa se echó a llorar y su hija se conmovió, era evidente que aquello que él había contado, lo que sucedió 19 siglos antes, tenía relación con el presente, con las dos mujeres y, probablemente, con aquella aldea desierta, con él mismo y con todo el mundo. Si la vieja se echó a llorar, no fue porque él lo supiera contar de manera conmovedora, sino porque Pedro le resultaba cercano a ella y porque ella se interesaba con todo su ser en lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Una súbita alegría agitó su alma, e incluso tuvo que pararse para recobrar el aliento. El pasado, pensó, y el presente están unidos por una cadena de acontecimientos que surgen unos de otros. y le pareció que acababa de ver los dos extremos de esa cadena. Al tocar uno de ellos, vibraba el otro. Luego cruzó el río en una balsa y después, al subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo pontífice habían continuado sin interrupción hasta el tiempo presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra.
En definitiva, los acontecimientos de la vida de Cristo pasan en la historia, pasan hoy y me pasan a mí, nos pasan a cada uno. Por eso poner en contacto con el Evangelio, poner en contacto con Cristo en el Sagrario es la mejor manera de evangelizar. Bien, son tres sugerencias para tener la autoridad de Cristo, para conectar con Cristo en nuestro momento histórico, en la actualidad, para que Cristo sea nuestro contemporáneo y como entonces haya asombro ante su capacidad de transformar la realidad. El dar testimonio de Él, ser imagen de Él, llevar, conducir, presentar a Cristo. Bien, acabo con dos frases de la Escritura que confirman esta manera de hacer. Una es de la Carta a los Hebreos y dice: acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Fijaos en el desenlace de su vida, ¿no? Es el testimonio de sus vidas y concretamente de su muerte. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Su autoridad continúa hoy. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Las teorías, esos discursos, práctica, experiencia, autoridad, religión de autor. O estas palabras ya del mismo Cristo. Dice: no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Somos simplemente cooperadores del Espíritu Santo. El evangelizador es el Espíritu Santo, no nosotros. No tenemos que enmendar la plana a Dios. Y ahora sí acabo con una anécdota. Contaba el cardenal Ratzinger que el siguiente testimonio, que lo voy a leer y con esto termino. Me viene a la memoria un pequeño episodio ocurrido en los primeros años del Opus Dei. Una joven tuvo la oportunidad de asistir por primera vez a unas conferencias del fundador del Opus Dei. Tenía mucha curiosidad por escuchar a un orador tan famoso. Sin embargo, después de participar en la misa que celebró, ya no quería oír a un orador humano, sino solo descubrir la palabra y la voluntad de Dios.